2013, un año de continua inestabilidad. Pero en medio de las crisis se presentaron importantes avances en el campo de la diplomacia, con las Naciones Unidas al frente de las negociaciones de paz. En Siria, el conflicto que lleva más de 2 años ya ha dejado 120.000 personas muertas y 2 millones de desplazados que han abandonado el país. En términos humanitarios, millones más necesitan asistencia alimentaria. A pesar de los desafíos logísticos y de seguridad, las agencias de Naciones Unidas se movilizaron para ayudar a la población necesitada.
En agosto, el mundo se conmocionó con la noticia de un ataque con armas químicas a gran escala en Siria, que mató a civiles, incluido niños. Tras meses de estancamiento, en septiembre, el Consejo de Seguridad finalmente se unió y aprobó una resolución respaldando la rápida destrucción del arsenal de armas químicas de ese país y solicitó a las partes la negociación de una solución política.
This is not a license to kill with conventional weapons.
Ban Ki-moon subrayó que la resolución del Consejo no es una licencia para matar con armas convencionales. Todo tipo de violencia debe acabar. Todas las armas deben quedar en silencio, dijo el secretario general al conocerse el contenido del documento.
La ONU estableció una misión conjunta con la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, la OPAC, para la inspección y salvaguarda del arsenal químico de Siria, así como de su destrucción. Poco antes de iniciar su peligrosa misión, la OPAC recibió la noticia de haber sido escogidos para el Premio Nobel de la Paz de este año. Michael Lujan es el portavoz de ese organismo. Durante 16 años hemos trabajado silenciosamente en la destrucción de las armas químicas. Hasta hoy hemos vigilado la eliminación del 80% del arsenal mundial. Hemos hecho eso sin buscar publicidad. La misión conjunta en Siria de pronto nos colocó al centro de la atención mundial. Pero mañana todos vamos a colocarnos nuestras botas de trabajo y vamos a regresar a nuestras tareas, dijo el portavoz. En noviembre, el secretario general de la ONU convocó para el 22 de enero la Conferencia de Paz para Siria, en la que representantes del gobierno y de la oposición se sentarán a negociar un acuerdo político.
En septiembre, la Asamblea General celebró la primera reunión de alto nivel sobre el desarme nuclear. El presidente iraní, Hassan Rouhani, fue uno de los oradores.
Quisiera plantear aquí de manera abierta y sin ambigüedades que sin perjuicio de las posiciones de otros, este ha sido y siempre será el objetivo de la República Islámica de Irán. Las armas nucleares y otras de destrucción masiva no tienen lugar alguno en la doctrina de defensa y de seguridad de nuestro país y contradicen nuestras convicciones fundamentales, religiosas y éticas, señaló.
Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, urgió a que esas palabras se traduzcan en acciones.
No buscamos un cambio de régimen y respetamos el derecho del pueblo iraní a la energía nuclear pacífica. En vez de eso, insistimos en que el gobierno de Irán cumpla con las responsabilidades estipuladas en el Tratado de No Proliferación y en las resoluciones del Consejo de Seguridad, apuntó el mandatario.
Después de largas negociaciones, 6 potencias mundiales e Irán alcanzaron en noviembre un acuerdo inicial que llama a Irán a limitar sus actividades nucleares a cambio de un alivio limitado de sanciones.
Otro hito de 2013 fue la adopción del Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas, destinado a reducir el flujo de armas ilícitas a caudillos y criminales. Más de la mitad de los Estados miembros han firmado el documento, incluido Estados Unidos, el mayor exportador mundial de armas. Dada la oposición de parte del Congreso y de los grupos estadounidenses a favor de las armas, Kerry insistió en que no disminuye la libertad de nadie.
De hecho, el tratado reconoce la libertad tanto de los individuos como de los estados a obtener, poseer y usar armas para propósitos legítimos, subrayó.
Otra noticia este año fue lo relacionado con el programa de vigilancia masiva, dirigido a ciudadanos comunes y líderes internacionales a través de Internet y en escucha de teléfonos móviles por parte de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. La Asamblea General aprobó por consenso en noviembre una resolución sobre el derecho a la privacidad en la era digital, impulsada por Alemania y Brasil. Durante su participación en el debate de alto nivel de la Asamblea General en septiembre, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, llamó a la ONU a representar un papel especial en la protección de esas garantías.
Jamás puede una soberanía firmarse en detrimento.
La soberanía de un país jamás puede basarse en una acción que sea en detrimento de otra nación soberana. El derecho a la seguridad de los ciudadanos de un país nunca se podrá garantizar mediante la violación de los derechos humanos y civiles fundamentales de los de otros países, subrayó.
En cuanto a las negociaciones de paz en Oriente Medio, el secretario general Ban Ki-moon regresó de una gira por la región en agosto pasado, alentado por la seriedad de israelíes y palestinos en torno a la reanudación de negociaciones directas. Pero el proceso se ha visto afectado por la construcción de asentamientos en los territorios palestinos ocupados. En septiembre, durante el debate anual de la Asamblea General, el presidente palestino Mahmoud Abbas llamó a los miembros de la ONU a detener la construcción de esas edificaciones. El dignatario palestino pidió que apoyen sin dilación el establecimiento de un Estado palestino libre e independiente.
Para nosotros no hay más hogar que Palestina y no hay más tierra que Palestina. Nuestro pueblo continuará construyendo las instituciones de su Estado y continuará luchando por alcanzar la reconciliación nacional y restaurar la unidad de nuestra nación, dijo.
Por otra parte, este año se registraron progresos en la República Democrática del Congo, donde los enfrentamientos más recientes forzaron el desplazamiento de más de 100.000 personas en la provincia de Kivu del Norte. La crisis generó más de 6 millones de habitantes en situación de necesidad de asistencia alimentaria. En 2013, el Consejo de Seguridad autorizó la creación de la primera brigada de intervención para neutralizar el movimiento rebelde M23 y permitir que las fuerzas de paz de la ONU se concentrasen en la protección de los civiles. Después de la derrota de los rebeldes del M23 en noviembre, el ejército congoleño recuperó el control sobre el área. La ONU se enfoca ahora en apoyar los esfuerzos de paz y concretar los acuerdos del diálogo de Kampala para la desmovilización del M23.
En Somalia se registraron avances políticos después de 20 años de anarquía. La seguridad aumentó a 2 años de que los militantes islámicos de Al-Shabaab fueran desalojados de Mogadishu, la capital. También se restableció la estabilidad tras la elección democrática de un nuevo presidente. Este año, el Consejo de Seguridad de la ONU autorizó el incremento de la fuerza de la Unión Africana de Mantenimiento de la Paz a 22.000 soldados y amplió el apoyo logístico para combatir la insurgencia en el Cuerno de África. El Servicio de la ONU de Actividades Relativas a las Minas entrenó a la policía somalí para detectar y destruir de manera segura 15.000 bombas y otros artefactos bélicos. Negocios e inversiones extranjeras están en auge en Mogadishu y Somalia ha comenzado oficialmente a exportar de nuevo ganado por primera vez en 20 años.
En junio, el gobierno de Mali y los rebeldes Tuareg firmaron un acuerdo de paz. La misión integrada de estabilización de la ONU ayudó a proteger a los civiles en un entorno de seguridad aún volátil. El secretario general Ban Ki-moon y el presidente del Banco Mundial, Jim Yong-King, viajaron al Sahel, donde la población necesita paz, desarrollo y empleo, y anunciaron compromisos de inversión por valor de $1.500 millones para una estrategia integral para esa región.
La crisis en la República Centroafricana ocupó gran parte de la atención este año, debido al colapso completo de la ley y el orden, lo que dejó a millones de personas en situación vulnerable. La Unión Africana envió en octubre a una misión de apoyo con liderazgo africano y en diciembre el Consejo de Seguridad autorizó el despliegue de nuevas fuerzas para acabar con el sufrimiento, la inseguridad y la violencia.
Por otra parte, la destacada estrella de cine Angelina Jolie, enviada especial del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, urgió este año al Consejo de Seguridad a promover una política de tolerancia cero contra la violencia sexual. Afirmó que las violaciones en los conflictos son una herramienta de guerra y que constituyen un crimen de lesa humanidad.
It ruins lives.
Arruina vidas y alimenta los conflictos. La Carta de las Naciones Unidas es clara. Ustedes, el Consejo de Seguridad, tienen la responsabilidad principal de mantener la paz y la seguridad internacional. Las violaciones como arma de guerra son un asalto a la seguridad, y el mundo donde ocurren estos crímenes es uno en el que no hay ni habrá paz nunca, dijo Jolie.
Malala Yousafzai es la niña pakistaní que en 2012 recibió un disparo en la cabeza en un ataque de las milicias talibanes por reclamar su derecho de asistir a la escuela. Alcanzó renombre mundial por su activismo y el atentado que sufrió por defender el derecho de la educación de las niñas. En julio de 2013, Malala celebró sus 16 años en la sede de las Naciones Unidas.
Dear brothers and sisters, do remember one thing. Malala Day is not my day.
Queridos hermanos y hermanas, recuerden una cosa: el día de Malala no es mi día. Hoy es el día de cada mujer, de cada niño y de cada niña que ha elevado su voz para reclamar sus derechos. En octubre, el trágico hundimiento de una embarcación en las costas italianas de Lampedusa causó conmoción mundial. Más de 500 migrantes africanos perdieron la vida al hundirse el barco en que viajaban, y Naciones Unidas llamó a la comunidad internacional en su conjunto a tomar medidas para evitar que ocurran nuevas tragedias de migrantes en el Mediterráneo y en otras zonas del mundo. A principios de ese mes, la Asamblea General de la ONU aprobó una declaración en la que los 193 Estados miembros de la ONU se comprometieron a trabajar para proteger los derechos básicos de los migrantes y a detener el abuso y la explotación.
El mundo registró este año avances contra la pobreza. 20 millones de personas alcanzaron la estabilidad alimentaria en 2013, aunque todavía uno de cada 8 seres humanos afronta hambre crónica. América Latina y el Caribe es la región del mundo que ha logrado mayores avances en la reducción del hambre a nivel global, disminuyendo el porcentaje de personas en esa situación a casi la mitad en los últimos 20 años. Ricardo Rapallo, oficial de Seguridad Alimentaria de la FAO para la región, explicó a qué responden esos avances.
Existe una rica gama de experiencias y de política pública que se está desarrollando en la región que permite ser, en ciertos casos, optimista en torno a los esfuerzos que los países están haciendo para reducir el número de hambrientos.
En noviembre, Filipinas fue golpeada por una de las mayores tormentas de las que se tiene registro en la historia. El super tifón Haiyan dejó tras su paso una ola de muerte y destrucción. Según datos oficiales, más de 4 millones de personas fueron desplazadas y más de 5.700 murieron, además de casi 1.800 desaparecidos. Las agencias de la ONU se movilizaron a gran escala para asistir a los necesitados y ayudar en los esfuerzos de recuperación.
El secretario general de la ONU expresó satisfacción por el acuerdo alcanzado en la Conferencia sobre Cambio Climático que concluyó el 24 de noviembre en Varsovia. Ban Ki-moon señaló que el documento sienta las bases para un tratado legalmente vinculante para la reducción de los gases de efecto invernadero a aprobarse en 2015 y que entraría en vigor en 2020.
El 5 de diciembre, el mundo recibió la triste noticia del fallecimiento del expresidente y héroe en la lucha contra el apartheid, Nelson Mandela. Su legado es una inspiración para todos, dijo el secretario general Ban Ki-moon.
Nelson Mandela showed what is possible for our world.
Nelson Mandela demostró todo lo que el mundo puede conseguir y todo lo que cada uno de nosotros puede conseguir si creemos, soñamos y trabajamos juntos a favor de la justicia y de la humanidad, recordó Ban.
Por su parte, la región de América Latina también perdió en 2013 a uno de sus líderes. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, falleció el 5 de marzo. La Asamblea General celebró una sesión en honor del fallecido mandatario. El presidente de ese órgano, Vuk Jeremic, recordó su defensa de los derechos de los desposeídos, su interés por la democratización de Naciones Unidas y sus esfuerzos por la integración de América Latina y el Caribe.
History will no doubt remember President Chávez.
La historia, sin dudas, recordará al presidente Chávez, un líder carismático cuyas políticas progresistas disminuyeron la tasa de pobreza de más del 70% a cerca del 20% en la actualidad en su país, dijo Jeremic.
Otra noticia de la región que sacudió al mundo fue la reciente legalización de la producción, venta y consumo de marihuana adoptada por Uruguay. En ese sentido, la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, la 1DC, se pronunció y afirmó que ese país sudamericano violó los tratados internacionales con la medida. Por otra parte, según la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, la decisión de Uruguay no tomó en cuenta la dimensión del impacto en la salud del uso de la droga.
Este año termina con un balance de 55 periodistas asesinados y 183 en prisión. La mayoría de los asesinatos y ataques contra informadores no han ocurrido en situaciones de conflicto, según datos de la ONU, sino por denunciar la corrupción y otras situaciones injustas. Brasil, Honduras y México son los países de la región con mayor número de esos profesionales asesinados por hacer su trabajo e intentar informar a la sociedad sobre cuestiones de interés público.
Las economías de América Latina y el Caribe anotarán una modesta expansión de 3,2% en 2014, según pronosticó la CEPAL en un reciente informe publicado en Santiago, Chile. En su balance preliminar de las economías de la región para 2013, la CEPAL señaló que el desempeño de la región fue de 2,6%, inferior al 3% que se había fijado. Una de las coautoras del informe, Sandra Manuelito, oficial de Asuntos Económicos de la CEPAL, señaló que el informe insta a los gobiernos a establecer para el año próximo acuerdos sociales para impulsar las inversiones que apuntalen el crecimiento.
Hay un crecimiento de la inversión, pero esta inversión sigue siendo insuficiente y sigue estando muy dirigida a sectores no transables, que son menos competitivos, o a sectores transables que están muy enfocados en la exportación de commodities, los cuales generan pocos encadenamientos productivos al resto de la economía.
Estos han sido algunos de los acontecimientos más destacados de 2013, en los que Naciones Unidas marcó su presencia para ofrecer asistencia humanitaria, fomentar el diálogo y las negociaciones de paz, llamar al respeto de los derechos humanos y continuar impulsando el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza.
Desde la sede de la ONU en Nueva York se despiden
Víctor Martín
y Rocío Franco.